Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Santiago capítulo 5, hermanos. Cuando el mensaje pasado nosotros arribamos al capítulo 5, y ya el capítulo 5, hermanos, es la antesala o el final de este libro, estuvimos meditando la ocasión pasada del versículo 1 al 6, y hoy vamos a meditar en el versículo 7 hasta el 12. Y este, hermano, requiere que nosotros prestemos mucha atención, porque el libro de Santiago, en esta parte, ya nosotros vamos a entrar en lo que es la antesala del final. Espero que solo nos quede un mensaje más acerca de este libro. Y nosotros, los que han estado desde el principio del libro, han podido disfrutar de todos los principios que Santiago trae a la vida de nosotros como creyentes, ya que Santiago es un libro que habla mucho acerca de la manera del vivir el Evangelio y de cómo nosotros debemos caminar a través de ese Evangelio. Y los que vienen por primera vez en este día, pues bueno, van a escuchar uno de los consejos, porque del versículo 7 hasta el final, hermano, Santiago lo que da es una cátedra de consejería de cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana. Y esta mañana vamos a estar concentrados en la paciencia. Así que hemos titulado el mensaje, con paciencia mirando hacia la meta. Con paciencia mirando hacia la meta. Y sin más preámbulo, hermano, vamos entonces al libro de Santiago, capítulo 5, verso 7. Y vamos a orar antes de buscando la asistencia de nuestro Dios una vez más. Padre, te damos gracias por la misericordia que nos concede de venir una vez más a tu palabra. Ahora ayúdanos a hablar con verdad lo que está escrito en ella. Y bendice a tu iglesia a través de tu palabra y da gracia a tu siervo para hablar conforme a lo que tú has enseñado. Ven y bendícenos en esta mañana en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Santiago capítulo 5, verso 7. Leemos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis uno contra otro, para que no seáis condenados. He aquí el juez está a la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren, porque he oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. No sé si a ustedes le pasa o le pasó al comenzar a leer el pasaje lo mismo que me ocurrió a mí. Pero cuando Santiago inicia la intervención en el capítulo 7 de este libro, del capítulo 5, verso 7 del capítulo 5, inicia con una palabra que revela la intención de lo que él va a decir. Revela la intención de su alocución. El versículo 7 comienza con una frase que dice, por lo tanto, hermanos. Y a mí me llama la atención sobremanera la forma en cómo él inicia este pasaje luego de lo que viene diciendo. Él cambia el tono de su palabra abruptamente. Abruptamente. Ustedes recuerdan que en el versículo del 1 al 6, Santiago acaba de emitir un juicio severo contra aquellos que hacen un uso inadecuado de los bienes que poseen. Y fue lo que vimos en el último mensaje. Santiago acaba de emitir un juicio a estos hombres y mujeres que usaban los bienes que tenían de manera inadecuada, no correcto. Pero en el verso 7, él cambia el discurso y vuelve al tono del Santiago aconsejador. Vuelve al tono del Santiago aconsejador, al Santiago que nos está, que no solo está amonestando, sino que también trae consuelo a las almas de sus hermanos. Y eso, hermano, habla muy bien del apóstol como hombre, habla muy bien de él como hombre. Porque nosotros podemos ver en lo que va de esta carta que cuando Santiago ha tenido que ser duro y apelar a la palabra para mostrar el pecado que hay en sus hermanos, él lo ha hecho con firmeza. Lo ha hecho con firmeza, como lo acaba de hacer en los versos del 1 al 6. Pero cuando Santiago también ha tenido que tomar la misma palabra y traer consuelo y mostrar que el buen Dios está en los cielos para asistirnos, Santiago lo hace con la misma firmeza. Y eso habla bien del apóstol, porque habla de que él sigue siendo fiel a la palabra de Dios sin importar qué pasa con los hermanos. Y quiere el Señor que sea una cualidad que nosotros podamos aprender de este hombre y que nos sirva también para cuando nosotros tengamos que amonestar a los hermanos por su pecado, podamos hacerlo con la firmeza que las Escrituras demandan. Pero también que cuando tengamos que consolarlo, lo hagamos con la misma firmeza, con el mismo amor, con la misma dedicación, poniéndonos en los zapatos del hermano, de modo que nosotros podamos traer un consuelo real a sus almas. Así que, hermanos, él vuelve a mostrar aquí esa ternura con la que él había hablado en los versículos anteriores, y él habla, por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y esta palabra tiene implicación en todo lo que Santiago viene hablando en el capítulo 5 y en lo que él va a decir en lo adelante. La palabra por lo tanto significa o es sinónimo de por si, por consiguiente, también significa por lo que se ha dicho antes, también significa el motivo o las razones por las que se acaba de hacer algo, en atención a lo cual o por esta razón. Uno de esos 5 significados o sinónimos tiene la palabra, por lo tanto. Y esta palabra, hermano, se usa para unir 2 secciones, una que va como consecuencia de la otra. Así que el significado propio de ella nos dice que Santiago tiene en mente todo lo que viene diciendo y se está enfocando a amarrarlo con lo que nos va a decir en lo adelante. Empieza mostrándonos cómo debemos enfrentar la prueba. Recuerdan, capítulo 1, versículo 2. Allí Santiago nos habla de cómo nosotros debemos enfrentar las pruebas, cómo nosotros vamos a manejarnos cuando estemos. Luego nos muestra el peligro que acecha nuestras almas cuando somos tentados y que buscan destruirnos por completo dichas tentaciones. Pero en el mismo capítulo 1 también podemos ver la bondad de Dios para con los suyos, guardándole y proveyéndole los medios para escapar de la tentación a la que se han enfrentado. Recuerden como dice en el versículo 16 del capítulo 1, el que tenga falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, quien la da de a poquito. A ver si están conmigo. El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. El 16 declara que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En el capítulo 2, Santiago entonces nos ha de hacer un llamado a no tener acepción de persona o favoritismo dentro de la iglesia, sino que nos llama a que nuestra fe sea sin fingimiento, para que podamos vivir acorde a lo que nosotros decimos que creemos. De ahí que en el capítulo 2, cuando llegamos al verso 14 y al 22, nos enseña que las obras tienen como fundamento la fe. ¿Verdad que sí? ¿Recuerdan esa parte cuando hablábamos de las obras y la fe? El fundamento de las obras es que... No, vamos a tener que predicar ese mensaje de nuevo. El fundamento de las obras es... Oh, freco. Yo estoy seguro que si el pastor Guzmán lo pregunta, no hubiesen respondido así. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el fundamento de la obra? El fundamento de las obras, para todos los que no respondieron y no la saben, es la fe. Y la corona de toda fe es las obras. Si hubiese sido una escuela dominical, lo hubiese puesto a todos a leer a Gálatas capítulo 3. De verdad que sí. Con sinceridad se lo digo. a Gálatas capítulo 3. Todos, lo que quieran, lo pueden leer. Y en el capítulo 3 y el capítulo 4, Santiago nos enseña a guardar nuestra lengua y a tenerla en sujeción, de modo que nosotros, cuando hablemos, proceda de ella, que bendición y no maldición. Y cómo usar la sabiduría que Dios dispensa para con sus hijos, aún en nuestro hablar. Y es como si recordáramos todos eso, llegamos al capítulo 6 y Santiago dice, tengan cuidado cómo usan los bienes que yo le he dado. Cuidado con la amistad con el mundo, porque lo que se hace en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por lo tanto, por lo antes dicho, por lo que acabamos de hablar, hermanos, tened paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago ahora nos habla de la paciencia como aquella virtud que nos puede llevar a tener victoria sobre toda circunstancia. Como aquella virtud que nos lleva a tener victoria sobre toda circunstancia. Y la motiva, hermanos, con la mejor de la motivación que puede haber para un hijo de Dios, la venida del Señor. La venida del Señor. Santiago nos está diciendo, tengan paciencia, porque algún día todo esto que estamos pasando va a pasar y vamos a estar mejor. Él nos está diciendo, tengan paciencia, porque cuando los días pasen, la gente se va a cansar y va a dejar de hacernos mal. Tengan paciencia, por esto Santiago dice, no, tengan paciencia, porque la venida del Señor está cerca. Y nosotros nos alegramos de que la venida del Señor esté más cerca que el día en que creímos. Esté más cerca que el día en que creímos. Así que lo que Santiago está usando para dar estímulo a los hermanos es una realidad que debe estar presente en nuestros corazones, en nuestra vida y en nuestro caminar. El Señor Jesús viene y viene pronto. Y cuando nosotros caminamos en nuestra vida tomando esto como un punto de vista, cuando nosotros caminamos en nuestra vida cristiana mirando hacia la meta de que Él viene, hermano, nuestros valores van a cambiar. Porque vamos caminando como viendo que vamos a tener que sentarnos delante de un juez justo. Así es como Santiago une la sección anterior con los consejos que él va a mostrar. Y una conexión similar encontramos también en Amós capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice el versículo 12, sé que afligís al justo, recibís cohechos en los tributos, hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Porque el tiempo es malo. Entonces, hermanos, en la iglesia y en la predicación tenemos que protestar de forma vehemente contra la injusticia que reina en nuestro país. Pero también debemos animar a los hermanos a tener paciencia. Ambas cosas salen de la boca del apóstol Santiago. Ambas cosas deben tener un lugar en la iglesia de hoy. El tener paciencia no es que nos vamos a quedar tranquilos y encerrados aquí en la iglesia, esperar que todo pase y no hacer nada. No se refiere a eso, hermanos. Se refiere que a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todas las circunstancias, el creyente debe adoptar una actitud paciente porque el Señor Jesús viene y todo esto pasará. A esto se refiere el apóstol Santiago. De hecho, su palabra en el original de esta palabra paciencia, lo que significa es, uno de los significados que tiene es contener la ira, es saber dominarse. Aunque me lo hiciste para que yo reaccione, yo voy a ser paciente, voy a contener la ira. Voy a aprender a dominarme. Voy a aprender a dominarme. Y Proverbio nos habla de eso. Proverbio capítulo 16, verso 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Y de qué habla eso, hermano? De que realmente contener tu propio espíritu, contener tu propia ira requiere de un trabajo arduo. Así que la paciencia no es pasiva. La paciencia a la que nos estamos refiriendo no es una paciencia pasiva. Obviamente, sufrir no es una señal de debilidad, como muchos piensan. Cuando alguien te hace algo y tú deberías reaccionar de manera natural y tú contienes y lo sufres, eso no es un signo de debilidad, como muchos piensan. Y mi hermano, eso no es un signo de debilidad. tener paciencia, sufrir las cosas, no es signo de debilidad, para nada, hermano. Todo lo contrario, es señal de fuerza. ¿Saben por qué? Porque usted pudo contener su espíritu. Usted pudo contener su ira. Usted pudo mantenerla en sujeción. Usted pudo mantenerse bajo control y ser paciente. No nos conformamos pasivamente con las cosas, sino que nos extendemos activamente en fe si tenemos paciencia hasta la venida del Señor. Eso es lo que debemos hacer. Extendernos en paciencia activa y en fe. Y en fe. ¿Cuál es la fe? Que el Señor tiene el control de todas las cosas y Él viene y viene pronto. Él viene y viene pronto. Todo lo contrario, hermano, la impaciencia sí habla de señal de debilidad. La impaciencia habla de señal de debilidad y de falta de fe y confianza en Dios. Porque ¿a qué nos lleva la impaciencia? A reaccionar nosotros, a tomar nosotros el control de las cosas. Porque pareciera ser que Dios no quiere hacer nada, y como Dios no quiere hacer nada, lo hace usted. Eso es lo que dice la impaciencia. Pero es que no va a pasar nada. Y es que nadie le va a decir nada. Y es que no. Pero ¿y dónde está Dios? ¿Y qué pasa que Dios no actúa? Entonces, como no, las cosas no son como usted quiere que sean, entonces usted sale al camino y resuelve usted. La impaciencia habla de debilidad, habla de falta de confianza en Dios. Y hermanos, ¿cuántas veces esta realidad nos golpea en la cara? ¿Cuántas veces nos golpea en la cara? Estamos orando por algo, estamos esperando algo, pero no es tan evidente la respuesta de Dios y nos desesperamos y resolvemos el asunto. Hermano, pero usted está orando, sí, pero que Dios tardaba en responder. Hermano, pero usted lo puso, sí, pero es que, y le buscamos, hermano, todas las justificaciones habida y por haber a la impaciencia. Le buscamos todas las justificaciones habida y por haber a la impaciencia. Y si yo pregunto, ¿cuántos aquí quieren paciencia? Yo estoy seguro que todos van a levantar. Bueno, ya no estoy ni tan seguro de eso. ¿Verdad? Vamos a ser sinceros. Pero la mayoría quieren paciencia. Y otros me pueden decir, no, yo soy sincero, yo no quiero paciencia para no tener que pasar por tanta prueba. También lo respetamos. Pero todos queremos paciencia. Y yo sé que en algún momento de su vida usted ha orado por paciencia. Hay una famosa oración por ahí, ¿verdad? Señor, dame paciencia y no fuerza, porque si te dan fuerza. Pero, hermano, nosotros no estamos dispuestos a sufrir, a soportar todo lo que debemos, ni queremos aguantar hasta que brille ese precioso fruto del Espíritu llamado paciencia. Nosotros queremos la paciencia, pero sin trabajarla. Nosotros quisiéramos que la paciencia sea como la justificación, una declaración. Pero, mi hermano, ni la paciencia ni la santidad son una declaración. Ninguna de las dos. Así que la paciencia, mi hermano, tenemos que sufrirla, tenemos que trabajarla, tenemos que aguantarla, tenemos que llorarla. Y yo siempre digo, la paciencia, que se describe aquí, es lo más parecido al amor de 1 Corintios 3. ¿Qué es lo que dice? El amor es sufrido, benigno, todo lo aguanta, todo lo soporta. Y yo me paro y digo, oye, pero podemos hacer una parábola y poner, en vez de amor, paciencia. Y añadirle toda esa lista de cosas que están ahí. Porque ciertamente, hermanos, en el proceso de nuestra vida cristiana, vamos a sufrir toda esa cosa y vamos a tener que aguantarla con paciencia. Vamos a tener que aguantarla con paciencia. Y Santiago en este pasaje se refiere más de una vez. Menciona esta paciencia alrededor de 3 o 4 veces. En el capítulo 1, Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, entonces la fe que no es probada, no va a ser paciente, hermano. Así que no crea ese cuento de que esto es por ósmosis, como dicen los que defienden la teoría de la evolución. No, mi hermano. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales en todo lo que nos falta. Vamos a ser entrenados en la paciencia porque nos falta. Nos falta crecer, nos falta madurar, nos falta llegar a la estatura que Dios quiere que lleguemos. Y en ese proceso, hermano, vamos a necesitar paciencia. Y hasta bonita se oye la palabra. Pero no es tan fácil. La obra de la paciencia aquí, hermanos, es que nosotros seamos perfectos, o sea, completos. Pero la porción que nos ocupa en esta mañana menciona alrededor de 4 veces esta palabra. En el versículo 8 del capítulo 5 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Así como el labrador tiene paciencia, es paciente, así también el cristiano debe serlo. Hermano, es imperativo que el corazón sea fortalecido para no desmayar en medio de la adversidad. Porque las adversidades van a venir, a menos que usted no esté muerto. Pero en la tierra de los vivientes hay dos cosas seguras. Sufrimiento y muerte. Dos cosas que están seguras. Ahora, ¿cómo usted la va a caminar? Eso es lo importante. ¿La vas a caminar con Dios o lo vas a caminar sin Dios? Tened vosotros también paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y hay una versión que dice, se ha acercado. O sea, la venida del Señor se ha acercado, dando la idea de que está más cerca que antes. Esto precisamente, hermano, es lo que puede afirmar nuestros corazones. El juez celestial se encamina a un juicio final. Y mientras está obrando por medio de sus juicios y castigos que afectan el mundo entero. Mientras Él no venga, Dios seguirá enviando juicio a las naciones. Y en medio de este caos de cosas, en medio de nosotros mirar hacia atrás, nosotros debemos mirar hacia adelante, o más bien hacia arriba. Debemos mirar hacia arriba, hacia Jesús. Él viene y viene pronto, hermanos. Y la realidad es que pues, pocas veces pensamos en eso. Pocas veces pensamos en la venida del Señor como la redención de todo este asunto y que terminemos. Cuando miramos hacia adelante vemos planes, proyectos, casa, carro, universidad. Y la venida del Señor está después de todas esas cosas. Cuando debería ser todo lo contrario. La venida del Señor está adelante y yo voy cada día trabajando para que en lo que Él llegue, lo otro vaya entrando. Pero mi pensamiento, mi mente debe estar concentrada en la meta del supremo llamamiento. Es ahí donde debe estar puesta nuestra vista, porque cuando nosotros quitamos la vista de eso, le damos mucha importancia a todo lo que está a nuestro alrededor. Le damos mucha importancia a todo eso. Cuando Pablo dijo, cuando yo entendí esta realidad de que la venida del Señor está cerca y de que sus ojos estaban puestos en la meta, ¿qué hizo Pablo? Tuvo lo demás por basura. Todo lo demás para él fue basura. Así que Santiago nos ilustra con una idea aquí diciendo en el versículo 7, la parte B, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia a que reciba la lluvia temprana y la tardía. Las matas no eran sembradas y al otro día parían, hermano. De hecho, todavía sí. Hoy no es así todavía. Yo me reía en estos días que me daba cuenta que una mata de plátano dura lo mismo que dura una mujer para parir. 9 meses. Y yo me reía y dije, bueno, pero óyeme, esperar un plátano 9 meses para comértelo en un ratico, qué problema. Qué problema, ¿eh? 9 meses y en menos de 2 horas se acabó el plátano. ¿Usted se imagina que usted tenga que sembrar un plátano para comer cada día? Mi hermano, ahí se necesita una paciencia extra. Necesitaremos una extra. Pero la realidad es que lo que ilustra aquí es que el que siembra, siembra con la esperanza de cosechar. Y en ese proceso, él tiene paciencia, ¿en qué? En cuidar, en regar, en dar surco, en preparar la tierra, en dar todas las condiciones que se necesitan para que al final, ¿qué? Haya frutos. Igual que ellos, nosotros los creyentes, en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cristiana, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en muchas áreas de nuestra vida, ¿para qué? Para que la paciencia surja como un trabajo arduo de la fe. No va a surgir de la nada. Es como un trabajo arduo de la fe. Por eso él en los versículos siguientes, hablando de que algunos hermanos se estaban quejando y estaban gritando en medio de la iglesia. Él dice, hermano, no se quejen los unos contra los otros para que no seáis condenados. He aquí, y vuelve al mismo punto, el juez está a la puerta. Déjenle ese asunto a Él. Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 2. Hey, eso significa que va bien. Terminó casi junto conmigo, él se vive quejando. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. Y a mí me da mucha risa este pasaje, porque Pablo lo dice como en un sentido de, yo sé que hay hermanos que son difíciles. Yo sé que hay muchas cosas en la iglesia que no son como deberían ser. Yo sé que hay cosas que no andan bien. Y en medio de todo eso, Pablo dice, lo que debe primar entre ustedes es la paciencia para soportarse los unos a los otros. Porque no todos los hermanos somos graciosos. No todos siempre se andan riendo. Y no todos andan con la solicitud necesaria para saludar a los otros. Entonces, en ese camino, ¿qué hacemos? Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Verdad? Y estoy nada más diciendo las cosas que son publicables. Las impublicables las dejamos para después. Tenemos que ejercitar la paciencia con nuestros hermanos. Y a veces la perdemos con facilidad. Hermano, hay gente que pierde la paciencia porque le movieron la Biblia de una silla a otra. Por eso, hay gente, hermano, que ha bajado del culto con su Biblia en la mano, que se va porque se la movieron de una silla a otra. ¿Usted puede creer eso? Y hermanos, aquí las sillas son de todo. Aquí no hay silla de nadie. Así que si usted quiere una silla, ¿qué es lo que usted debe hacer? Quedarse sentado en ella. Pero hermanos, si usted llegó, ¿verdad? Y usted ve una Biblia, pregúntele al que está al lado. ¿Hay alguien ahí? No, yo la puse para mi hermano. Ah, pero yo llegué primero que su hermano. Deme esa primero. Porque aquí tampoco somos una guardería de sillas. Sus hijos se quieren sentar consigo, que suban con usted. Siéntelo con usted, pero no suba con 10 Biblias a coger la fila entera para cuando los hijos lleguen. Porque entonces usted hace que el ejercicio de la fe como que sea más fuerte. Y de la paciencia, ¿verdad? Porque usted se imagina a un hermano parado sin silla porque usted le guardó la silla a su hermano. Mire, él tiene que ejercitar la paciencia, mi hermano, pero mire. Entonces vamos a ayudarnos los unos con otros. Le pongo el ejemplo, porque es un ejemplo que nos pasa con frecuencia lo de la silla, hermanos. Es cierto que uno se acostumbra a sentarse en ciertos lugares, y ya como que uno se acostumbra a estar en esa área, pero eso no significa que esa silla es suya, porque usted no la compró y la trajo de su casa. Esa silla es de la iglesia del Señor Jesucristo, y cuando esté disponible, el que se quiera sentar en ella, se sienta. Así que haga que el ejercicio de la paciencia no sea tan difícil para los hermanos, sino que en amor, ¿verdad? En amor, soportados los unos a los otros. Me moví, hermano, pero mi Biblia, ay, hermano, yo no sé. Pero está bien, hermano, gracias. Y siéntese en otra. No baje, porque eso habla, eso revela lo que hay en su carácter, lo que hay en su corazón. En su corazón no está Dios. En su corazón lo que está es la malcriadeza, la falta de sumisión, la falta de confianza y muchísimas otras cosas que no vamos a decir, ¿verdad? ¿Me la movieron? ¿Por qué será que me la movieron? Paciencia, soportándonos los unos a los otros. Tenemos que ser pacientes con nuestros hermanos. Tenemos que ser pacientes también con los que no son hermanos. Tenemos que ser pacientes también con los que no son hermanos. Porque la paciencia será un testimonio a ellos de en quien nosotros hemos creído, hermanos. Que se diga de nosotros, wow, le hice esto, esto, aquello, él esperó tranquilo, dominó su espíritu, me habló con gracia, me trató con tanto amor. ¿Y ustedes no han escuchado eso? Que me amonestó. Hasta empiezan a usar palabras evangélicas de una vez. Me amonestó. Hermano, y hay gente en el trabajo, en la universidad, en los ambientes en que nos desenvolvemos, en el negocio, en lo que sea, que siempre está hablando mal. Y a veces nosotros queremos como poner la cosa en su sitio de una vez. Que el hermano dijo eso de mí, o que fulanito dijo eso de mí. No, yo no puedo hacer eso así, porque yo soy evangélico y yo no quiero que se dé un mal testimonio de mí. Paciencia. El juez está a la puerta y él juzgará mi causa. Hermanos, tenemos que tener eso en mente. Porque nosotros queremos nosotros poner toda la cosa en su sitio. Jesús la va a poner en su sitio. El día del juicio, mire, todo va a estar donde debía estar. Todo va a estar ahí. Versículo 10 nos dice ejemplo, hermanos. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Dice a los que no sufren? No, a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y compasivo. Siempre es un consuelo, hermano, mirar a las Escrituras y ver por lo que pasaron los hombres de Dios y ver el final que obtuvieron. ¿Y sabe qué usted va a encontrar? Que no hubo justo desamparado. Y cuando yo veo que no hubo justo desamparado, sino que Dios fue fiel a ellos, fue fiel a su palabra, entonces yo me animo y digo, Señor, yo quiero correr con paciencia la carrera de la fe, porque he visto el final de ellos y yo quiero terminar como ellos terminaron. Solemos hablar de la paciencia de Job. Solemos hablar de la paciencia de Job, elevar a Job. Pero hermanos, hay un aspecto de la paciencia de Job que pocas veces observamos. Y si la observamos detenidamente, pareciera como que Job no era tan paciente, como muchas veces decimos. Observen. Nosotros vemos a Job protestando apasionadamente por lo que le había venido encima, cuestionando apasionadamente los argumentos que sus amigos estaban trayendo delante de él. Pero lo vemos allí agonizando apasionadamente en la terrible suposición de que Dios lo haya abandonado. Pocas personas han expresado tan apasionadamente su causa delante de Dios. Pero una cosa es cierta, hermano, pocas personas han argumentado delante de Dios y han dado fundamento acerca de su desesperación. Y Dios ve el corazón de Job rasgado en medio de su desesperación, pero podemos decir algo de su paciencia. Job nunca perdió su fe. Nunca perdió su fe. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Eso fue lo que Job dijo. No me importa que se muera, no me importa que se despedace, no importa que mi piel se esté arrancando por parte. He aquí, aunque me matare, en él esperaré. Eso fue lo que Job dijo, hermanos. Job no estaba filosofando como estaban los amigos. Job estaba sufriendo en carne propia lo que era el juicio de Dios. Y él dice en el versículo 29, en el capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive. Eso fue lo que él dijo. Él se abrazó a esa promesa. Él esperó en esa promesa. Y habéis visto el final de Job, que Dios es misericordioso y compasivo. Eso fue lo que pasó con él. ¿Cuántas veces estamos nosotros dispuestos a sufrir para que la gloria de Dios sea evidente? La vida de estos hombres no fue fácil, hermanos. Jeremías no quería predicar. El pueblo no lo escuchaba. Lo tenían como loco ahí, tipo todos los días hablando de juicio. Y me imagino que dirán como el profeta aquel, no me traiga ese hombre, porque ese hombre no dice nada bueno. Y ahí le traían a Micaías, gracias. Ahí le traían, y le dice él que lo... ¿Y yo te he dicho que ese hombre no me dice nada bueno? Así tenían al pobre Jeremías. Todo Jeremías era juicio, 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 juicio. Y dijo, no voy a hablar más. Óyeme, Señor, no voy a hablar más. Estaba perdiendo la paciencia el hombre. El hombre estaba perdiendo la paciencia. Pero dice que había dentro de él un fuego. Un fuego que no lo dejaba callarse. Y cuando vemos la vida de Elías, Jeremías, Job, David, Abraham, Jacob, hermanos, podemos determinar algo. La vida de ellos no fue un jardín hermoso en el que ellos se apartaron para dedicar su vida al Señor y allí meditar en la hermosura de la creación y ver cuán bueno era Dios y cómo el Salmo 8 describe que los cielos cuentan la gloria y el firmamento habla de la mano de... Hermano, ellos no estaban en eso. No era un camino cómodo. No, mi hermano, no era cómodo. Y mi hermano, si eso fue lo que te dijeron cuando te predicaron, lamentablemente te hablaron mentira. Te hablaron mentira. El evangelio no es un camino fácil. El evangelio no es un camino lleno de rosas. No es una autopista como la del Coral, miren. Que hasta poca curva tiene. Y usted va y el carro no se maltrata. Y usted siente que está en uno de esos países desarrollados. Que las carreteras son buenas. No, no, hermanos. ¿Saben cómo es el evangelio? Jesús dice cómo era el evangelio. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y cómodo el camino. Y usted sabe lo que significa un camino angosto, ¿verdad? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que entran por ella. Juan 16:33, esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no es un camino fácil. Pero en Cristo, el camino es fácil. No lo podemos caminar solo. No podemos pretender que nuestras obras, nuestras fuerzas nos lleven a la vida eterna. Pero dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aunque ese camino, hermano, sea difícil porque tenemos que sufrir, aunque ese camino sea angosto, aunque ese camino sea largo, al final obtendremos el resultado de la promesa, vida eterna. Así que ser paciente, hermanos, no es una tarea fácil en este mundo donde todo es para ahora y ya, y donde nos quieren llevar más veloz que lo que nosotros podemos ir, y malo que ya estamos un ching más adultos, ¿verdad? Los jóvenes nos quieren llevar más rápido de lo que somos. Pero hermano, nosotros tenemos que doblegar nuestro orgullo. Nosotros tenemos que ceder muchas veces en las discusiones o en conversación, aún en casa, con nuestras esposas, con nuestros hijos, hermanos. Y a veces nosotros no queremos hacerlo. En estos días, mi mamá me dice algo y yo respondí de una manera muy espontánea y rápido. Y a Daira le pareció que yo le hablé mal a mi mamá. Así que ella tenga el asiento de atrás. ¿Y saben lo que me dijo? Papi, tú debes pedirle perdón a tu mamá y no debes hablarle así. Yo me río, me sonrío, para que ella no se dé cuenta que me estoy riendo. Y mi mamá que está al lado le digo, sí, mami, es verdad, mira, perdóname. Y me sonrío y ella me está diciendo, te estoy viendo riéndote. Como quien dice, no fue en serio. Bueno, tiene 5 años. Pero me amonestó y fue a lesionadora. Esa ella está pendiente. Y no podemos decirle, sí, pero yo soy el papá. Así que, no, hermano. Tenemos que doblar el orgullo. Sí, es verdad, mi hija. Sí, es verdad, mi hijo. Sí, mi amor, es verdad, tú tienes la razón. No, mi amor, mira, las cosas no son así. Hermano, si a veces no queremos, como que lo de ser cabeza, los esposos, no sé cómo que lo entienden, pero como que lo de ser cabeza es de que nada más usted piensa en la casa. Y no es así. Escúchala con paciencia. Cuando ella empieza a hablar, no empieza a dar respuesta sin haber terminado. Tómese su tiempo. Y muchas veces, hermanos, tenemos que doblegarnos en ese sentido, con el propósito exclusivo de que Cristo sea honrado. ¿Ustedes se han dado cuenta que lo más difícil es escuchar? Yo sé que es verdad, las mujeres en su mayoría hablan mucho. Hablan en cantidad industrial. Eso es verdad. Esa es su naturaleza. Tranquila. Así como aman, hablan. Lo arreglé. Pero la mujer por su naturaleza tiene esa facilidad de expresión. Y nosotros los hombres somos como más callados, no todos, porque hay algunos que hablan tanto como una mujer. Pero son excepciones a la regla, no regla. Pero así como somos, no nos gusta escuchar. Y debemos ejercitar la paciencia en escuchar. No es fácil, pero debemos hacerlo. Hay muchas veces que tenemos amigos, vecinos y hermanos que nos la ponen difícil, hermano. Difícil. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner todo en su sitio? ¿O vamos a orar y con paciencia esperar en el Señor? Eso es lo que debemos preguntarnos muchas veces. Eso es lo que debemos poner en nuestra mira. Pero cuando nosotros vemos el resultado de estos hombres, como le dije ahorita, cuando vemos que las promesas del Señor, entonces nosotros debemos, como dice Santiago, afirmar nuestros corazones. Y lo que quiere decir es, pégalo, arráigalo a esa verdad de que el Señor es bueno y es misericordioso. Lo hemos visto, lo hemos vivido nosotros mismos en nuestra experiencia. Pero cuando llega el momento de volverlo a aplicar, dudamos. Dudamos, hermanos. Dice un autor hablando de esta paciencia, es la cualidad positiva del carácter que es necesaria para todos. Esta cualidad positiva del carácter es necesaria para todos los que hacen frente a difíciles adversidades, ya sea de naturaleza personal o la que a menudo hay que enfrentar cuando se procura hacer progresar la causa de Dios. Por la fe creemos que Dios está actuando con nosotros y esta convicción crea una estable firmeza, aunque no veamos el final de ella. La firmeza de que Dios está obrando conforme a su voluntad, hermano, debe ayudarnos cada día en esta tarea de sacar a flote, de trabajar con nuestra paciencia. Así como Job se fortaleció en fe, así como Jeremías afirmó su corazón, de la misma manera el apóstol Santiago nos dice, afirmen, arraiguen su corazón. Pablo les dice a los hermanos en la iglesia de Colosa, en Colosenses 1:11, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracia al Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Usted quiere participar de esa herencia, hermano? ¿Usted quiere llegar a gozarse de esa herencia? Tenemos que crecer en la paciencia. Tenemos que crecer en ese fruto. El autor de los Hebreos nos habla también de la importancia de ello y nos dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ven, obtengáis la promesa. Fíjate en el fin. Espera la venida del Señor con paciencia. Con paciencia. Hermanos, sí. Cuando nosotros hacemos un ejercicio sincero de ello, nos encontramos cortos. Nos encontramos muy, muy, muy cortos. Pero si vemos el final de estos hombres de Dios y cómo perseveraron en ello, hermanos, soportaremos porque fiel es Dios. Porque fiel es Dios. Bien dice el himno que cantamos con frecuencia, todas las promesas del Señor serán un apoyo, todas las promesas del Jesús son apoyo poderoso de mi fe, mientras viva aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y el coro dice, grandes fieles, todas las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes y fieles, para ella en siempre confiaré. Hermano, ¿cuántas veces te ha cantado ese himno aquí? Ahora agárrelo, ¿verdad? y coge esos dos párrafos, mire, busque cómo entrarlo hasta el fondo de su corazón. Porque son tantas las verdades que cantamos y no reflexionamos, que muchas veces no nos hacen nada. La cantamos, la sabemos, qué bonito, pero después de ahí, mi hermano, nada. Amados, el ejercicio de la paciencia tiene un área de influencia enorme en nuestras vidas. El ejercicio de la paciencia tiene un área enorme en nuestra vida. Para casi toda actividad del diario vivir necesitamos paciencia. En un grado, en otro grado, en grado más alto, pero para todo, hermano, la necesitamos. La necesitamos. En el matrimonio hay que tener paciencia, mi hermano. Paciencia. Siempre hay aspectos en el matrimonio que trabajar, no somos perfectos. Así que no me diga que el suyo está todo bien, porque no somos perfectos, hermanos. Yo todavía no he visto la primera pareja de ángeles casándose en esta iglesia. Y sí he visto muchas parejas de pecadores casándose en esta iglesia. Y dado que nos casamos con alguien, ¿verdad?, que lucha con su pecado, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el matrimonio? Muchas áreas en las cuales ejercitar la paciencia. Pero los que no se han casado, no se desanimen por eso. Porque el fruto de la paciencia... Así que eso es parte del crecimiento. Mira el final de aquellos hombres y cásate viendo hacia allá. Mi matrimonio, mi familia, hermano, deben ser un campo donde yo ejercito mi paciencia con mayor ahínco. Y miren, hermano, eso es una realidad. Eso es tan grande que a mí no hay una cosa que me desespere más que los gritos de un muchacho. Ah, pero el mío ahora tiene un ejercicio conmigo. Yo le dije a Annie en esta semana, él se sentó y yo me lo pongo ahí y le digo, no, déjame yo esperar que él quiera dejarme seguir trabajando en el mensaje. Porque quería estar encima de mí. Y cuando no estaba encima de mí, era llora. Yo con la computadora delante le digo, ok, mi amor, mira, este es el mensaje, tráemelo, ven. Siéntate aquí. Abrí una hoja de Excel y le puse la tecla, dale a todo lo que tú quieras ahí, hasta que te canse. Y cuando te canse, yo sigo. Porque estaba por perder la paciencia con el muchacho. Y hasta lo puse justo, pero es que no me va a dejar trabajar en el mensaje. Y el hombre no se callaba. Pero también, mi hermano, en el servicio que brindamos en la iglesia, a alguien que tú conoces y en el trabajo, hay que ejercitarla con mayor fuerza. Cuando usted le sirve a personas, mi hermano, de una u otra manera, usted va a encontrar muchos desalientos. Usted va a encontrar muchas personas que son difíciles hasta para uno servirle. Y no hay cosa que desanime más a uno que eso. Y a veces uno lo primero que mire, no, yo vine a servir, pero si él no quiere, ¿qué quiere que yo haga? Y usamos, pues, sacude los pies, deja el polvo y vete. Ese es un camino fácil. Ahora mira, aunque él sea difícil, yo le voy a servir. Para gloria de Dios. Y le voy a mostrar a él de la misericordia de Dios para con él enviándome a servirle. Pero eso no... Y muchas veces, hermanos, aún aquí mismo, hay a personas que uno le sirve, y hasta sirviendo aquí mismo en la iglesia, y en medio del servicio, uno es avergonzado por hermanos, sirviéndole. Y mi hermano, mire, hay que tener paciencia. Pero usted está sirviéndole a alguien que encima lo traten mal. Pero mucha. Pero una porción doble. Y hasta el espíritu tiene que venir y decirte la paciencia. Y pegártela de nuevo. Porque queremos, mire, hermano, usted se ríe, pero usted sabe que no es fácil. Usted quiere hacerle bien. Usted procura hacerle el bien. Usted está haciéndole el bien. Y que lo avergüencen. Mire, nuestra naturaleza es... Ya ustedes saben lo que no es de naturaleza, ¿verdad? Algunos lo mandan a un sitio, otros lo borran con otra cosa, y así por el estilo, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, cuando esas cosas pasan, entonces tenemos que mirar hacia nuestro Señor. Hacerlo mirando hacia Él y con amor a Él. Porque si no, mi hermano, perdemos la paciencia y después el embarre más grande, porque entonces hay que pedir perdón al hermano, perdón al Señor, y recuperarse de todo eso lleva tiempo. Lleva tiempo. Necesitamos paciencia y necesitamos gracia para recordar, mi hermano, que el trabajo en el Señor no es en vano. Me importa que Él no quiera que yo le sirva. Me importa que haga lo que haga. Yo le voy a servir porque mi trabajo en el Señor no es en vano. Y a mí me interesa más lo que me va a pagar el Rey que lo que me va a pagar Él. Así que si Él me trata mal, esos son sus problemas. Si Él no quiere que yo le sirva, esos son sus problemas. Pero yo voy a aguantar con paciencia para esperar el pago del que paga bien. Hermanos, que nadie te quite el privilegio de servir por sus actitudes. Que nadie te lo quite. Un hermano estaba haciendo algo en una iglesia, ayudando. Y había otro que siempre le daba cuerda, lo ponía rápido. Y dentro de eso, ese hermano cuerdero lo mandó a comprar algo que no lo vendían. Y el hermano se fue a comprar lo que no existe. Y eso es real, hermano. Lo que le estoy diciendo no es una fábula. Así que al primer lugar que el hombre va, dice, mira, yo estoy buscando esto con esta y esta especificación. Y le dice el vendedor, pero eso no lo venden. Eso tú tienes que ir a no sé qué sitio, a ver si aparece usado. Porque eso no viene nuevo. No, eso viene nuevo. Porque el hermano que me mandó a comprar eso me lo escribió y me dijo que eso viene nuevo. La convicción de quien se lo dijo fue tan fuerte que el hermano decidió llamar a alguien que sabe de eso. Hermano, mira, yo estoy en tal sitio. Y me mandaron a comprar esto y esto y esto y esto. Y el hermano, que está en el otro lado, responde y dice, pero él sabe que eso no se vende. La suerte es que los hombres no tiramos humo por la nariz, ¿verdad? Porque si no hubiésemos visto cómo en la medida que el otro hermano iba saliendo el humo. El humo. Mira, llévale esto y esto y esto, que es lo que se usa para eso. El hermano compró el asunto, lo llevó y se lo dio. Pero eso no fue lo que yo te mandé a comprar. Hermano, ¿qué hubiese hecho usted? Hermanos, mire, cosas como esa hay más pasan. El hermano se lo entregó y se fue. Pero se fue con un dolor tan grande en su corazón. Hermanos, le tomó tiempo perdonar a ese hermano. Hermanos, y vamos a encontrar gente así. Pero debemos, ¿qué? Fortalecernos en fe. Esperar en el Señor. Confiar en que Él es el juez justo. Y que Él vendrá pronto. Y como dice David, y Él juzgará mi causa. Hermano, que este mensaje acerca de la paciencia no sea uno de los tantos mensajes que escuchamos y no hacen nada en nosotros. Tan pronto usted salga de aquí, va a tener que tener paciencia hasta para cruzar la calle. Y vamos a tener muchas áreas en donde ejercitarla. Así que oremos que el Señor nos dé la gracia, nos dé la fortaleza, nos dé la suficiencia, nos dé la convicción de que debemos crecer en esta gracia. Y que la recompensa final es que el Señor está cerca. Vamos a terminar leyendo el Salmo 27, verso 13. En lo que lo buscan, ustedes recuerdan cómo, qué dice Hebreo de Abraham. Dice en Hebreo capítulo 6, versículo 13, me parece. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Y nos dice el Salmo 27, versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, Esfuérzate y alienta tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que nos quedamos cortos cuando debemos ejercitar este fruto de la paciencia en nuestra vida. Pero pedimos la asistencia de tu Espíritu, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú nos bendiga, para que tú nos dé los medios, la fuerza y la dedicación para nosotros ser pacientes y esperar tu venida, Señor. Ayúdanos a firmar nuestros corazones en tu verdad. Ayúdanos a verte a ti como aquel que juzgará toda causa de los hombres, y que en ese esperar nuestro corazón no desmaye, sino que nos fortalezcamos en fe, que nos fortalezcamos y seamos diligentes. Alienta nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a esperar en ti. Porque cuando tú vengas, a tu reino nos llevará y gozaremos eternamente y para siempre de tu gloriosa y bendita presencia. Hasta allí queremos llegar, Señor. Así que ayúdanos a caminar esta carrera de la fe como Pablo. Que podamos decir como él: he terminado la carrera, he peleado la batalla, hemos guardado la fe. En el nombre de Jesús.